un placer saludar a esta hora a Mónica Lewinsky. La señora Lewinsky ha tocado un tema como productora periodístico muy interesante, lo que pasó con Amanda Knox, esta estudiante en Perugia, en Italia, y lo que pasó allí con un crimen que sigue dejando muchos interrogantes. Nos atiende a esta hora. Mrs. Lewinsky, thank you for being in our show, and regards from Colombia.
Oh, good morning. Thank you so much.
You've become a leading voice against online bullying. What chances do you believe social media companies should prioritize to better protect people from harassment?
Well, I think that with the social media companies, that we see them trying to take steps to protect people, but the steps are too small and they're not going fast enough. I think that one thing that is complicated is no matter how much the social media companies are working to protect us, they're at the core of it is human behavior. So it's not only just social media companies working to protect us, but it's also how do we work on the way that we treat each other personally, in real life, and on social media.
Pues ella se convirtió en una voz de liderazgo en contra del matoneo cibernético. La pregunta es, ¿qué deben hacer estas empresas de redes sociales para proteger a las personas de acoso? Responde que vemos los esfuerzos de las empresas de redes sociales tomando pasos para proteger a las personas, pero los pasos son demasiado pequeños y no están yendo lo suficientemente rápido. Lo complicado es que no importa qué tanto trabajen estas empresas de redes sociales para proteger a estas personas, porque en el centro de todo está el comportamiento humano. No se trata solo de las medidas que tomen las compañías, sino también de cómo trabajamos en esa manera de tratarnos unos a otros personalmente en la vida real y en redes sociales.
Mónica, you have co-produced The Twisted Tale of Amanda Knox,
yes.
A series that explores how Amanda reclaimed her narrative in the face of an intense media scrutiny. Drawing from both your own experience and working on that project, what personal strategies or mindsets helped you to rebuild resilience when your own story was under fire? How did you build the narrative to do this story?
I met Amanda in 2017, and we stayed in touch for a short period of, you know, on and off for a couple of years. And then I read an interview with her in the New York Times where she was talking about wanting to do a movie of her memoir. And I had a first look deal at 20th Television at the time and thought this could be an interesting limited series. So after I approached my executive at 20th, who then, you know, told me to go for it, I reached out to Amanda and began discussions with her about not doing a movie, but doing a limited series for 20th Television and Hulu that would explore her story, both of what happened in 2007. And we wanted it to feel very relevant to today's world. And so we included the story that happened in 2022 of Amanda meeting up with her prosecutor.
Ella coprodujo la serie La retorcida historia de Amanda Knox, una serie en la que se explora cómo Amanda reclama su narrativa tras un escrutinio intenso de los medios de comunicación. Y desde su experiencia personal y también trabajando en este proyecto, ¿qué estrategias personales o conocimientos la ayudaron estando ella también bajo el ojo público? ¿Cómo construyó la narrativa de esta historia? Y lo que responde es que ella conoció a Amanda en 2017, estuvieron en contacto de vez en cuando por un par de años y luego leyó una entrevista que le hicieron en el New York Times en donde habló de querer hacer una película de sus memorias. Ella en el momento tenía un primer acuerdo con la empresa de producción y distribución 20th Television y pensó que esta podría ser una buena serie limitada, una serie interesante, así que contactó al ejecutivo en esta compañía que pues le dio luz verde para que siguiera adelante con este proyecto, así que contactó a Amanda y comenzaron conversaciones para hacer esta serie limitada con Hulu, con 20th Century Television, y que explorara su historia, lo que pasó en 2007, pero también querían que se sintiera relevante en el mundo de hoy, así que incluyeron la historia de 2022 de Amanda reuniéndose con su acusador.
But doing this production, Monica, sometimes did remind you what did happen to you, the media, the way the media treat you?
Yes, absolutely. There were, I mean, there are two things. There's, you know, why I was interested to tell this story is because I think it's important to look back. You know, it's always more interesting to look at the past through a lens of the present. And we were in a time where we were starting to look at revisiting stories that of young women who had been feasted on the world stage, by the media, by people. So my own experiences definitely fed into my interest in trying to tell this story. And then while we were creating the show, there were so many moments that I felt I was surprised that I was triggered by them. I was surprised by the similarity. In episode 2, we see Amanda's coerced confession. I had also been interrogated in 1998. It was how I learned about the investigation. Amanda and I joke that, you know, my interrogation was only 11 or 12 hours and was in a hotel room, whereas hers was actually over 50 hours over several days and was at the police station. But those feelings of terror and confusion and just, you know, when you're in your early 20s, I think everybody can relate to that feeling of thinking you're an adult now. And in many ways you are, but your brain is not even fully maturated. So you're struggling between this young adulthood and adulthood, and it can be terrifying. So, I mean, other moments for me, the paparazzi chasing her and her family being used against her and threatened, the media coming after her family, the media cherry picking facts from her past and creating them into fiction for a narrative that helped them sell papers.
Sobre si esta producción les recuerda lo que a ella le pasó y la forma como los medios de comunicación la trataron en los noventas, ella dice que pues ella se interesó por esta historia porque es muy importante e interesante mirar el pasado con el lente del presente. Y llegó en un momento en el que estaban revisando esas historias de mujeres jóvenes que hubieran sido expuestas por los medios o por el público en general. Así que sus propias experiencias, por supuesto que sí le despertaron este interés en el tema, y mientras creaban la serie, habían muchos momentos que le sorprendieron por las similitudes que encontraba en las historias. En el episodio 2 se puede ver la confesión coaccionada de Amanda, y a Mónica también la interrogaron en 1998. Así fue como ella se enteró de su investigación, y Amanda y ella hacían bromas al respecto, porque el interrogatorio de Mónica fue de 11 o 12 horas en un cuarto de hotel, cuando el de Amanda fue alrededor de 50 horas durante varios días en una estación de policía. Entonces compartieron también ese sentimiento de terror, de confusión, cuando se está al inicio de los 20 años, uno pensando que es un adulto, que en muchas formas sí es un adulto, pero el cerebro no se ha madurado completamente, entonces está luchando entre esa adultez y la adultez joven, y puede ser aterrador. Otros momentos para ella serían los paparazzis persiguiéndola a ella y a su familia siendo usada en su contra, amenazándola, los medios buscando a su familia y recogiendo información de su pasado, convirtiéndolo en datos en ficción y creando una narrativa con el fin simplemente de vender periódicos.
Monica, if you could reshape the way society responds to high-profile scandals today, especially when a young woman is involved, what key shifts would you like to see in media and the public attitudes?
Right. That's a fantastic question, and actually not something I've been asked before. So that's really interesting. I think that it's really about reorientating society to remembering the people we see in these stories, especially when they're people that have not chosen to be public figures, that they are real everyday people, just like those of us who are consuming the news. They belong to people. They have many dimensions to them. They're going to have their own sense of humor that may or may not comport to our sense of humor. I think it's really about trying to have compassion, trying to think about what story you're being fed and why. You know, who does that story benefit? In my case, you know, the narratives were crafted to benefit both the Republicans and the Democrats. You know, so I'll joke, no one wanted me. No political party wanted me in 1998. But it's about expanding the lens through which we consume this media and trying to remember that there are more points of view, that things are going to be shaped to try to get us to click and buy and listen.
Sobre si pudiera reformar la manera como la sociedad responde a los escándalos de alto perfil actualmente, especialmente si hay una mujer joven involucrada, ¿qué le gustaría ver en las redes sociales y en la actitud del público actualmente para que haya un cambio? Y ella dice que es una pregunta fantástica que no la habían hecho antes, sí que es muy interesante. Hay que reorientar a la sociedad a que cuando vean alguna historia, especialmente de personas que no son públicas ni que han elegido ser públicas, hay que entender que son personas del común, que pertenecen también a otro grupo de personas, que son personajes que tienen muchas dimensiones, que tienen su propio sentido del humor, que no necesariamente es igual al nuestro, y hay que tener compasión, hay que entender y analizar también cuál es el propósito de esa historia que se está contando, el por qué nos están contando esa historia, a quién beneficia. En su caso personal, la narrativa beneficiaba tanto a republicanos como a demócratas. Ella dice a modo de broma que ningún partido político la quería en 1998. Entonces se trata más bien de expandir el lente de cómo consumimos los medios de comunicación y tener conciencia de muchas cosas que se crean solo para hacernos comprar o para hacer un clic.
And Monica, do you think that in general people have become more empathetic, especially toward young women, since the 1990s?
In some ways, yes. Particularly the younger generations are, you know, I'm Gen X. I don't know how old you are, but it's, I think that I see in the millennials and Gen Z that there's a level of self-worth that I think these generations have with young women, that they are demanding in good ways that society treat them equally, that society try to respect them. So there's progress that way. But of course, we still see many ways that young women can be slut-shamed or fat-shamed, or although those things are changing, right? So, I mean, I think what's hard is change isn't a light switch, right? It's progress. Things move forward, they move back a little, but the hope is we end up farther along each time.
Sobre si cree que en general la sociedad se ha vuelto más empática con las mujeres jóvenes que en los noventas. Ella cree que en general sí, cree que las generaciones más jóvenes, ella particularmente o personalmente es de la generación X, ella está viendo cómo los millennials o los de la generación Z tienen un nivel de trabajo personal mucho más profundo, especialmente las mujeres jóvenes, en la que demandan de una buena manera que la sociedad las trate con igualdad, que las respete. Así que ella sí siente que hay un progreso, pero igual vemos muchas formas en las que las mujeres pueden ser avergonzadas por su cuerpo o por cualquier otro tema actualmente. Entonces, ella lo que cree es que el cambio no es un switch de luz que se puede prender y apagar. Hay avances, luego retrocesos. Lo importante es que cada vez vayamos un poco más allá.
Monica, what is the difference in all the stories we have seen about Amanda Knox documentary series in the past?
There are a number of things that this is a story. People think they know the story, but I have yet to meet someone who's watched The Twisted Tale of Amanda Knox and hasn't come away saying, I can't believe I followed this and I didn't know it. You know, one example of this that I think is emblematic of so many of the different themes that are covered in the show, I did not know that they had caught the person who had murdered Meredith shortly after this tragedy had begun. And I asked myself the question, why did I not know that? Why did I not know the name Rudy Gaudet? But I still remember Foxy Noxy. And I think that's at the core of what we're examining. And the show is really looking at the anatomy of bias in trying to understand a lot of different perspectives based on 3 years of research, thousands of pages of testimony that the creator and showrunner read. And we're trying to not say what happened, but how did this happen?
¿Cuál es la diferencia de esta serie con otros trabajos que se han hecho sobre Amanda Knox en el pasado, otros documentales? Dice que hay varias cosas. Es una historia que la gente cree que conoce, pero ella sabe de personas que le dicen, después de ver esta serie particularmente, no puedo creer que he seguido tanto este caso y hay información que no sabía o que desconocía. Un ejemplo de esto que cree que puede ayudarnos a ilustrar este caso es que, pues, nos dice que hubo muchas cosas emblemáticas que se cubrieron en la serie. Ella, por ejemplo, no sabía que habían atrapado a la persona que asesinó a Meredith poco después de esta tragedia y se preguntó por qué no sabía de Rudy Gooday, pero recuerda muy bien a Foxy Noxy. Entonces, este es el centro de todo lo que examinaron en la serie. La serie mira la anatomía de esa parcialización y mira diferentes perspectivas. Dice que son 3 años de investigación, de miles de páginas de testimonios y no trataron de decir realmente qué pasó, sino cómo pudo pasar esto.
Mónica, I don't want to tell the end of the series, but I would like to know for the people if at the end the viewers will know finally who is guilty in this story.
Yes, they will know who's guilty in the story, and they will also ask themselves the question, why when this information was publicly available, did I not know that? That's part of what's at the heart of the series. We're looking at how these kinds of scandals or stories or wrongful convictions can happen. And what can we do differently? How can we learn from what happens?
Bueno, sin revelar mucho del final de la serie, se le pregunta si se sabe al final quién es el culpable en esta historia. Dice que la gente sí va a poder saber quién es el culpable, pero también se van a preguntar por qué cuando esa información estaba disponible al público no lo sabía. Y es parte del corazón de la serie. Analizan cómo este tipo de escándalos y estas condenas erróneas pueden ocurrir y qué podemos hacer diferente y cómo podemos aprender de esto que pasó.
Mónica, given your unique experience, how the power, the media, and the scandal, what do you think the Epstein case reveal about systemic failures in holding influential figures accountable?
My feelings with this are really, I stand in support of the survivors and the victims, and I think that the coverage and the outcomes should be focused on the survivors and the victims.
Por su experiencia única con este tipo de escándalos, se le pregunta qué piensa de lo que el caso Epstein revela de los fracasos sistemáticos de hacer responsables de sus actos a las personas influyentes. Ella dice que sus sentimientos sobre esto están con las víctimas, apoyando a las víctimas, a los sobrevivientes, y piensa que el cubrimiento y el foco debe estar con ellos.
Mónica, how do you manage or control in each interview since the last almost 30 years, journalists want to ask you the same question about what did happen to you in 1998.
Well, I have a wonderful publicist who, you know, has conversations with people before I do press because it's really hard for me. This is, you know, it's not easy for me to do media. I spent a half an hour preparing to have this conversation with you before we sat down for 20 minutes. That's how I can manage my PTSD from what happened before. And I've been so grateful this last decade as I've been able to reclaim my narrative, as I've been able to get purpose, as I've been able to sort of use my past pain to help other people ease their own suffering. I realized I was going to have to engage with the media in order to do that. And the truth is, like, there are great people in journalism. There are people who are in the media who have helped me reclaim my narrative, who have been, you know, who have done their jobs ethically and professionally, but who have not been out for a gotcha. They've been out to understand more deeply who I am as a person and what I can contribute.
sobre cómo maneja o controla que los periodistas le quieran preguntar en cada entrevista sobre lo que le pasó en 1998. Simplemente responde que tiene una publicista maravillosa que habla con la gente antes de que ella haga una entrevista o tenga una conversación con un medio de comunicación, porque por supuesto que es difícil para ella, no es fácil para ella atender los medios de comunicación. Ella dura hora y media preparándose para una charla como esta de 20 minutos y así maneja su trastorno de estrés postraumático sobre lo que le ocurrió. Ella se encuentra agradecida de que en la última década pudo reclamar su narrativa, encontró su propósito y ha podido usar su pasado para ayudar a otros. Ella se dio cuenta que para cumplir con su propósito tenía que hacer estas entrevistas, así que dice que en los medios de comunicación y en el periodismo también hay grandes personas que le han ayudado a reclamar su narrativa y que han hecho su trabajo profesionalmente y con ética, que no están solo buscando ese titular, sino que han querido entender quién es ella como persona y cómo puede ella contribuir en el mundo actualmente.
This is the last question. I want to share with you a secret. In Colombia, okay, we have a beautiful girl. Her name is Monica Lewinsky. Can you believe it?
Wow. Oh, my gosh.
Yeah, yeah.
I wonder if we're related somehow.
No, 20 years ago, she's living in Chile, and she makes a reservation to a restaurant, to a hotel, and nobody believes her. Now, I need a table. What is your name? Monica Lewinsky. Yeah. No, forget it. You are not Monica Lewinsky. Monica, yeah, you must be very proud as a writer, producer, speaker, as writer in Vanity Fair. And thank you very much for this interview. Very happy to hear you come to Colombia to present your series.
Oh, my gosh. Maybe we will. Thank you so much. I really appreciate this and appreciate the interest in the show. I think people will find not only that they're surprised by the story, but they'll find so many emotional moments that connect with them in their own lives. And I think that's how we bring, you know, the world together, is finding commonality. So thank you so much for this.
Bye-bye, nice Monica.
Bye.
Bueno, y para finalizar, Julio le cuenta una anécdota sobre una mujer hermosa en Colombia que se llama Mónica Lewinsky. Le dice Julio que vive en Chile hace 20 años y cuando hace una reserva a un hotel, a un restaurante, dice que es Mónica Lewinsky, pues absolutamente nadie le cree. A lo que ella pregunta a modo de broma si a lo mejor tienen algún tipo de relación. Y finalmente, pues la invita por supuesto a Colombia a presentar la serie. Ella agradece el interés por esta serie porque además de sorprenderse uno con la historia, hay momentos muy emotivos que pueden conectar con la vida de todos y cree que esa es la forma de unir al mundo, encontrando puntos en común.